Tal día como güey, nació Lavinia Fontana, a quien no vais a topar en ningún libro de arte, o al menos en casi ningún, a pesar de que fue pintora oficial de la corte del Papa Clemente VIII, directora del su propio taller y también madre de 14 fíos, que ya debe ser difícil poder concentrarse un solo minuto en el pincel cuando atas a tantas cosas. Bueno, ya sabéis, bien a criarlos o bien a facelos, que también lleva su tiempo. Claro, eso sí, que lleva bastante más entretenido. Bueno, a ver, mira, que col calor se me vuelva a ir la pinza. Aquí en Tama, sentir Asturias.
Cuando queráis.
Bueno, nenos, pues güey, tenemos otra vegada más a Pilar Sánchez Vicente.
¡Epa! Esa Pilar ahí.
Ah, bien, ¿sí? Entonces nosotros podemos marchar.
No, no, ella. También y un refrito, porque claro, como aquí no hay ni producción ni nada, solamente tenemos tintes tuyas, Marcos.
Y un refrito, bueno, y un clip show.
Un clip show. Estáis destrozando el mi programa, el mi proyecto vital, el mi sueño. ¡Bomba! De toda la vida.
Vínose, de toda la vida. Vino para arriba, vínose arriba, Margo y ese, vínose arriba, vínose a tope.
No, a ver, mi sueño de toda la vida y que me mande un mensaje al 621279215, pues no sé, pues Cristóbal Ruitiña.
Meca, el Ruitiña es, tío. Mitiquísimo.
José de Santiago.
Es, tío, el de Ciencias Sociales era otro. Ruitiña y el del Parteo.
Ah, el del Parte, sí.
Sí, hombre, chaval este.
Diego Losada también, que es el del Parte del 24 Horas.
Diego Losada.
Parte, sigue diciéndose el Parte.
Bueno, el Parte, bueno, yo para hacer un poco la comedia, guaje. Claro, ya sabes. Claro.
Bueno,
si nos pilla Iván Llera, seguro que dice, ¡oh, el Parte no! Bueno, la música.
Si no hay asturianos, era un chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves. Si no hay asturianos, era un chile irlandés.
¿Y por qué no se puede decir Parte agora?
No, Iván Llera allí es muy purista de eso, ¿eh? Bueno, ya lo hablará él un día. No se puede decir informativo, ni noticiario, ni no sé qué.
¿Y entonces cómo?
No sé, cosas de él. El chana mucho de tele. El chana.
Lo de las noticias.
También te digo, ¿no te habías tú aquí cuando lo falaba? Porque...
No, yo estaba en Punta Cana, amigo. En Punta Cana. Cuando fuisteis el especial de Iván
Llera. Pero voy a decirte una cosa, estás perdiendo Moreno, ¿eh? También te lo digo.
Ya lo sé, ya.
Estás perdiendo ahí...
Yo también.
El color este sepia.
Igual, ¿por qué no ponemos una llámpara? Una llámpara, una llámpara.
Yo tengo fame también.
Un rollo
también,
de esto de luz.
Hay óculos, pero bueno.
Bueno, llámparas también está bien, ahí para comer un poquitín.
Ole, pero... buenísimo. Uy, sí, el teléfono sonando ahí. Perfecto. Un aplauso, señores, señores. Bueno, para ver cómo salimos de esta ahora.
Pues nada.
Buenísimo. Ah, por lo menos di quien era. Atrévete.
No, ahora ya.
Descuelga en directo, venga.
Y era abuelita.
Venga, fala con tu abuela.
Ya, amigo, venga.
Venga, vamos.
Vamos.
Venga.
Venga.
Pero no va a la música, que va a hablar con la abuela. Venga.
No, que tenemos que hablar cosas íntimas, Fanjul.
Venga, hombre.
Vamos a pasar a Pilar.
Ay, mío.
Pasamos a Pilar.
Venga, porque Pilar.
Sentir Asturias en RPA.
Con 30 años de historia, Sidrería Sporting ofrece productos autóctonos. Con una carta basada en el pescado, marisco y carne. Na sidrería disfrutarás de un ambiente familiar, a más de un producto de la mayor calidad. Sidrería Sporting, Avenida Pablo Iglesias 75. Servicio a domicilio disponible. Sidrería Sporting, 30 años de historia.
Otra vez volverás a triunfar.
De Asturias el misionero que araba sobre la mar. De Asturias el misionero.
Qué increíble, Galán, que sí. Te amos entamando esta sección de forma tan liviana, tan pausada,
y es verdad,
tranquila. Pilar, vienes, güey.
Bueno, ya que hoy quiero yo facebos hoy en honor de los pumariegos.
Honor
de los pumariegos, porque hay mucho pumariego que no sabe quién llega a Espar García y a Viana.
Ay, no. Ay, no.
Ay,
dentro de los de leyendas de Pumarilia, que es el país que vamos a institucionalizar aquí en Sentir Asturias, Gaspar García Laviana tiene que ser uno de los precursores, tiene que tener una estatua.
Bueno, pues voy a decirte, Mari, que el otro día estaba en un club de lectura y dime una. Dime yo, mira, fía, siempre trabajé en un centro de salud. ¿Qué es que tenía que escribir? Gaspar García Laviana, Gaspar García Laviana. Dice, ¿quién coño será este paisano? ¿Por qué no quitaron un apellido dos? Y claro, luego leyó Mujeres Errantes y dice, ay, ahora escríbolo con un cariño. Digo, bueno, pues eso, a partir de hoy vamos a ver si a esa avenida de Pumarín la vemos con el cariño que tiene. Yo la verdad ya que tenía, Gaspar García Laviana morrió el 11 de diciembre del 78. Tenía yo 17 años, y ya asistí de aquella a todos los homenajes, porque yo venía a andar por la CNT y era como asistir a la nacencia de un mito, ¿no? Y incorporélo rápidamente al Olimpo de los Héroes, porque yo de aquella ya veía sé que era un poco como el che asturiano. Lo que pasa es que luego, ¿qué pasó? Que nadie es profeta en su tierra y fue olvidándose porque, bueno, más este cura guerrillero que yo siempre consideré que ya demasiado comunista para cura, demasiado cura para comunista. Por eso quedó ahí en medio de las dos tierras.
Y además va a ser un hito en sentir Asturias, porque va a ser la primera vegada, y no sé si la última, que Pilar fale viendo un cura.
¡No! Uy, pero ya que ya veréis por qué falamos bien de él. Porque ya vos dije también una vez que estoy bazacelo para que no se pensara que yo estaba en contra de la yo en contra de las jerarquías, siempre.
Ahora, da igual de dónde.
Exacto. Y además yo estuve por Nicaragua persiguiendo los pasos de este hombre, por los Tional, por San Juan de Sur, por Rivas, por Tola. Y la verdad es que era una cosa emocionante, porque estando delante de la tumba de Tola, acercándose a un paisano a decirme que se lo conocía, cuando dijimos que éramos de aquí, bueno, tremendo, ¿no? Pero luego lo dramático era ver cómo, porque el sonome estaba en hospitales, en escuelas, había estatuas. Y claro, de repente veías como Daniel Ortega, que de sandinista ya no hay queda nada, porque allí los sandinistas lamentan la revolución perdida, ¿no? Y claro, está borrando el nombre, pero borrándolo literalmente, con brocha gorda, está borrándolo porque hay una figura que resulta ellos muy, muy incómoda, ¿no? Por cierto, quiero deciros que si vais a la mi página, a pilarsanchezvicente.es, en la página, en la de Mujeres Errantes, vais a encontrar dos grabaciones. Una que llega que Gaspar Fizo cuando vino para despedirse ya para hacerse guerrillero, que vamos a ver ahora cómo fue, y fue al... tuvo un obispo en el obispado y reunieron un montón de asociaciones y de gente, y allí cuenta lo que sale en la novela Mujeres Errantes, y allí cuenta lo que fue, lo que vamos a saber hoy y lo que allí es su vida. Y luego hay otra grabación que me dieron cuando estuve en Nicaragua, que allí es dramática porque allí está fecha dos días antes de que lo mataran. Y está ya transmitiendo desde el campamento, oyense los helicópteros por arriba de la Guardia Nacional, y dice él, mamá, no te preocupes, para Navidad estoy ahí. Bueno, yo creo que allí muy sencillo. Tío, ¿no? También hablamos con Gaspar García Godoy. Bueno, muy guapo. Pero vamos a ver, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este
Vamos a entamar por lo primero.
Él es fiu de Silverio Queta y nació en el 41 en una casa rural en Respiellos, en San Martín del Rey Aurelio. La familia, que ya era de tradición minera, trasladóse rápido a una barriada de Tuya por el Valle del Nalón, ¿no? Donde pasó él creció a la sombra, a la solombra del Pozo Mosquitera. Yo creo que eso de estar marcado por la lucha de los mineros fue lo que lo hizo perseguir toda la vida una justicia social en cualquier parte que fuera, ¿no? Tuvo de seminarista en Valladolid y fue, esto es importante, la primera promoción del Sagrado Corazón, que se licenció en principio el Concilio Vaticano II, que acordáis vos que ya era aquel papa que falaba de abrir ventanas y ya verás a probes. Fue seminarista en Logroño y tuvo Madrid. Claro, Madrid tuvo una parroquia de San Federico, que ya la conocían en Valdezarza, que era conocido como Rojonia.
Ya pintaba en pasto.
Y él estuvo trabajando como buen cura obrero en una serrería. Y todo el mundo lo recuerda porque andaba por los parques con los yonquis, que empezaba a haber abundancia de ellos. Y no podía salvallos les almes. No, no, era para salvallos les vides, ¿no? Ya sabéis, la heroína, el daño que hizo en esos años. Y de ahí marchó de voluntario para Nicaragua. Cuando llegó a Nicaragua, topóse con un país, con una población que subsiste en unas condiciones paupérrimes, misérrimes, un 90% del analfabetismo, un 100% en el caso de las mujeres. Realmente eran como esclavos, vivían como esclavos, y una minoría, el cortisio de la dictadura de Somoza, ¿no? Él intentó concienciar al campesinado siempre, pero rápido entendió que las palabras del Evangelio sin acción, sin acción, ahí no valía para nada. El primero pidió escuelas, Digo, bueno, aquí lo primero, claro, aquí todo lo, cualquiera de la estalla liberal, lo primero que pide es escuelas.
Claro, esa ahí es la base.
La educación y es la base. Entonces él pidió escuelas. Bueno, pidió para unos, para otros, iban refugándolo todo. Y al final, ¿qué hizo? Él levantó con las dos manos, con los campesinos allí, ladrillo a ladrillo, y levantó la primera escuela en el Ostional. Y siguió levantándoles para el país, algunas que tienense de pie y funcionando. ¿Qué pasó? Coño, si tengo las escuelas necesitaré profesores.
Claro.
Claro, no los daba, no daba maestros. Y entonces organizó una marcha de campesinos es contra Managua para pedir los profesores. No ellos los dieron. Acabó él dando, alfabetizando al asiento uno detrás de otro. En este punto ya empiezan a tenerlo en la mira la Guardia Nacional. Y él, que era muy chulo, decía, no tienen lo que a mí me sobra para matarme. ¿Por qué? Porque esto de ser de tuya y minero...
Eso imprime carácter.
Eso imprime carácter, ¿no? Y bueno, hay muchísimas cosas. La explotación sexual que había de las niñas, y es tremendo, lo de las tumbadites, y algo dramático. Tenían a las niñas pequeñas allí tiradas, iban pasando directamente, pasándole por nada, por comida prácticamente. Y el caro esto rebélase contra ello. La anécdota más famosa, y a la entrada de Tola había un chamizu que frecuentaban las autoridades y los miembros de la Guardia Nacional en mucho compadreo, ¿no? Y un día llegó y a Gaspar. Gaspar ya lo tenía en el punto de mira, pero un día llegó y un campesino y contó que la fía, que tenía 13 años y que estaba jugando con unas amigas en el parque, y cuando la metieron en un coche, que el hombre siguió lo y que estaba en aquel burdel. Entonces allí, como Jesús en el templo, entró Gaspar para allá, como un más que o sea del cura, y empezó a dar hostias. Bueno, total.
Que aprendan muchos paisanos que esa es la masculinidad que nos gusta.
Esa es la
de verdad.
Esa es la actitud. Sacó a la niña de allá y que cojó, pues fue al juez inmediatamente. Dijo rapto, corrupción de menores, tal. El juez cursó orden de arresto. Pero la Guardia Nacional, por supuesto, pasóse la orden del juez por las partes. Entonces Gaspar reclamó el cumplimiento de la sentencia. Y el juez dijo que sí, pero el prostíbulo abierto, los traficantes y en nada, libertad, ¿no? Y todo el mundo. Y entonces fue el arzobispo de Granada. Dice, bueno, ¿qué es esto? Entonces dije, ay, Gaspar, desea de crearnos problemas, anda. Y entonces el día fue cuando dijo, mira, yo ya estoy bien sin gau, vino Pasturias, que fue la última vez que estuvo allí, anunció que cogía las armas, volvió para allá, y fue cuando realmente, con el fusil en la mano y el lema de patria, libre o morrer, acabó morriendo en un sitio precisamente, se llama el infierno, en una emboscada, si no hubiera sido de otra manera, y con tanto odio que al final, incluso después de muerto, ametrallaron en la cara. Y bueno, únicamente decir que él, uno de los creadores, de los originales de la teología de la liberación, y que bueno, que morrió, pero yo creo que permanece además de en una avenida.
Y que además debiéramos conocerlo mucho mejor.
Pues sí.
Aparte de todo esto, además, ya era poeta como Ignacio Galán.
Y es verdad.
Bueno, si vierais la
cantidad... Pero bueno, él seguramente.
Si vierais la cantidad de poemas que tiene, yo que tuve la suerte de acceder después a todos los poemas que me dio la hermana, y es tremendo, porque el poema con el que yo di con él, y ya con esto cierro, era el de que sí, que la niña violada lloraba con desconsuelo. Que sí, que en su himen estaba todo mi pueblo.
Wow. Confesionario, por montaña y evangelio, fusil revolucionario, por montaña y evangelio.
Esta noche vamos confesanos.
¿Sí?
Sí.
¿Y que tienes mucho que confesar tú o qué?
¿Qué vicios tenéis vosotros?
Ah, uf, yo prefiero no hablar de eso. Yo soy muy formal. Muy formal, muy formal y muy formal.
Ya, lo mío son también vicios inconfesables, ¿eh?
Sí, sí.
No, pero luego pasa...
Los confesables no tienen gracia.
Los confesables no tienen gracia.
Que sí, es confesable en un vicio.
Bah, no hay nada.
Pero entonces, claro, luego pásate hasta que llega uno como Suetonio, que va cantando todos los vicios de los emperadores. Que ya era, claro, el archivero de Palacio.
Vaya peligro.
Hombre, es que los de los archivos...
Ya, ¿eh?
No te creas, que tenemos lo nuestro. Y lo mismo te borro de la historia que cuéntalo... Entonces vamos a empezar, vamos a hacer un recorrido aquí por los vicios imperiales de los romanos, que siempre dan mucho de sí.
De los romanos, entonces nosotros liberamos.
Somos todos un poco romanos, ¿no?
Sí, bueno, yo soy más de los astures, ya sabes. Bueno, empezamos, por supuesto, con César. César no fue emperador, ¿eh? Pero bueno, él empezó bien formal con lo de la mujer de César, no la del César, la de César, la suya. Uh-huh. No solo tiene que ser honrada, sino parecelo.
Váyame.
Y él, él refugó a la suya acusándola de adulterio, aunque sabía que era mentira. Mientras, efectivamente, él estaba liado con Cleopatra. Recordáis que hasta tuvo un fiu Cesarión, aquella película de Liz Taylor y Richard Burton.
Qué guapos los dos.
Oh, pero claro, él no era mujer.
Esas relaciones a distancia, más.
Sí, hombre. Ellos empezaron como bien, porque luego vino Augusto, que él fue modelo de decencia. Él quiso ser modelo de decencia, entonces desterró a la fía, a Julia, a una isla herma de 2 metros cuadrados, aunque también sabía que ya era inocente. Pero Augusto ya era muy listo. Sí, hombre, sí que tiene la estatua ahí, el listo. El que fundó Tarraco porque cogió la cagalera aquí. Pues ese promulgó la ley Julia sobre la moral. ¿Qué castigaba el adulterio? ¿Pero con qué castigaba el adulterio? Con el exilio, sí, pero también con la confiscación de bienes. Y además era obligatorio casarse y tener un fijo o perdís la mitad de la herencia. Y el que se divorciara, perdía la dote. Topo la saca.
Vaya, sí, hombre, ¿eh? Y el que no podía tener fijos, probe.
Ah, pagabas lo mismo también.
Vaya,
nada.
Probe.
Claro, la ley obligaba al marido a denunciar a la mujer si tenía un romance. Y si resultaba culpable, divorciase. Tú podías matar a la fía y al amante de la fía. Ah. Pero bueno, a la mujer no, ¿eh? Bueno, solo a matar al amante. Pero si era en casa, ellos todos tenían sus normas. Uh-huh. El caso es que Augusto, que ya veis que era, bueno, el modelo de decencia que decimos, se hicieron un dios después de muerto. Pero a partir de Augusto llega el gran problema, porque son todos dioses en vida. En vida. Pero a ver, y veneraos como si fueran Zeus, Júpiter o Minerva, ¿eh?
Hombre, eso no tiene nada que ver, porque más vicioso que un dios,
hombre,
no hay.
Entonces vamos a entrar al grano, que ya llegamos al grano de los dioses.
Amiga, claro.
De ahí bien lo que en su día fue una blasfemia tarrecible. A Dios lo que lle de Dios y al César lo que lle del César, porque César lle Dios. Claro. Esto era la mayor blasfemia que había. Llegamos a Tiberio. Tiberio y un pederasta, confeso. Pero,
sí,
hombre, este ya no llegué a tamar a roxies con niños. No, no, no. Creó una práctica para los ratos libres que, todo esto ya literal de Suetonio, ¿eh? Adomar a niños de tienra edad a los que llamaba pececillos para que xugaren entre les sos piernas en el baño, excitando y con la lengua y los dientes.
Pero bueno.
A ver, hay que aclarar que todos estos eran pederastes porque lo de erómeno y erastés, que viene ya de la Grecia antigua y los romanos también lo lleven muy mantenido, ya sabéis que el erómeno y un adolescente comprometido con la adulto, una pareja pederástica de un hombre adulto que ya el erastés, ¿no? Muchas figuras representan así en cerámicas y en frisos. Pero ya que este cabrón de Tiberio y era un sádico, raptaba niños por oves y torturábalos hasta la muerte. Madre. De hecho, fue una villa apartada en Capri y decía, no, por la contemplación y el estudio. No, no, era pa' que no se oyeran los berros y desfacese más fácil de los cadáveres. Fijaros cómo sería. Contrataba mozos de ambos sexos a los que nomaba expertos en coitos esviaos y obligaba ellos a copular en files de tres mientras él se la cascaba. Y Suetonio, como estaba que no podía porque estaba prohibido engañar a las mujeres virxes, Tiberio ordenaba al verdugo que les violara primero. Para no pecar. Y era una persona muy creativa a la hora de infligir el dolor, ¿eh? Fíjate, obligaba a los invitados a beber gran cantidad de vino y luego arreballaba ellos el pito así con fuerza, el pene atábalo, para someterlos al doble suplicio de la presión de la cuerda y no poder mesear, ¿eh? Pero después de Tiberio, ¿quién vino? ¡Uy! Después peor, de Tiberio vino Calígula. Casi 2000 años después de la su muerte, cayó Julio César Augusto Germánico, sigue siendo el arquetipo de monstruo. Y además, yo creo que uno de los pocos personajes de la historia antigua que es tan familiar para los pornógrafos como para los clásicos. Este a los 24 años, este tenía velea, carecía velea. No lograba dormir y pasaba las noches percorriendo por los pasillos de su palacio y violando a las hermanas, torturándoles física, psicológicamente, bueno, incluso a Drusila, Casola y Raptola, Este fue el que nombró emperador al so caballo incitatu, paseó por Roma marutau de diosa Venus, consideróse a sí mismo una deidad, construyó templos en el su honor. Por cierto, si lo llamabas Calígula, matábate, porque significa botitas. Y era que de pequeño el padre llevaba la lesión con un trajecín y unos botuques fechos a mi día. Este asesinaron los pretorianos. Y los desmanes que montó fueron gordos. Entonces, ¿a quién cogieron? Pues coño, a Claudio, que estaba escondido tras de una cortina porque él no quería. Estaban matando a toda la familia imperial y allí pillaron al prove pringao, a Claudio. Que este era corsiu, tatesiu, feo, pero oye, él hizo grandes cosas y defendióse. Como gracias, tío, que tenía una enfermedad estomacal y el médico dijo que tirase peos en sin cortarse. Y entonces en las recepciones oficiales, bueno, da unos conciertos, pero memorables, ¿eh? Y olorosos, no creáis. Y hay que aclarar que Mesalina no era la puta ninfómana que siempre nos contaron, ¿no? Lo que pasa es que ella era una moza guapa y era una moza inteligente y al lado de él, pues nada, echaron y llevantos de tal forma que tuvo que mandar matarla para salvar el honor. Estas cosas, ya sabéis, de las mujeres, ¿no? Y después casóse con Agripina, que en cuanto yo creo que no operara sucesor al fío Nerón, matólo envenenándolo, a Claudio. Entonces llegamos a Nerón, que claro, Nerón ya lo instruye la madre Agripina en el sexo, porque Agripina ya introduce esto del sexo al fío casi con el año y medio. Ojo, que después termina matando a la madre, ¿eh? Pero fijaros cómo sería Nerón, que él viajaba con una legión de prostitutas. Entonces mandaba que se adelantaren y que montaren así como tiendes, como carpes, y que salieran, ¡uy, Nerón, pasa a nuestra posada, pasa a nuestra posada! Y entonces él entraba y como que llegaba, y marchaba y volvían a montar 5 kilómetros más adelante, y así íbamos. Esos eran los años buenos, ¿eh? Porque luego fue cuando se enamoró de Esporo y quiso casarse con él. El problema ya que los matrimonios entre hombres estaban prohibidos en Roma. Entonces la su decisión fue radical. Antemanándose a las operaciones de cambio de sexo, ordenó capar al mozo y a Rascala. Y cuando se recuperó de la intervención, sin un collón ya encima, vistieronlo con ropes de la su difunta esposa Popea y celebróse una boda por todo lo alto. Y una vegada casados, Nerón obligó a los consieneros a que lo trataran como la mujer del emperador.
¿Y él estaba de acuerdo?
A nadie preguntaba. Bueno, fijaros cómo sería. Este fue el que se obligó a suicidarse a Séneca. Y del suicidio de Séneca, anécdota curiosa. Suicidóse para que no lo asesinaren, pero el prove cortóse las venas, pero no murió, porque ya sabéis que no se corten así en horizontal.
Bueno, vamos a decir ahora aquí, no sé qué.
Pues el cortóse las venas mal y no murió. Entonces bebió veneno. Pero ya que antes, como todos te envenenaban y era tan frecuente, por las mañanas autoinmunizábense todos tomando unos gotuques de veneno. Ponéis un poco de veneno y así quedabais inmunizado, pues si te asesinaban. Total, que él metió veneno, pero tanto había metido para que no lo envenenaran, que estaba inmune y tampoco murió. Entonces fue cuando se metió una famosa bañera de agua caliente, pensando que desangrariase más rápido. Pero palmó afogado por los vapores, porque tenía asma. El propio. Bueno, los Flavios, que son Vespasiano y Domiciano, tienen poca chicha. Adriano,
anormales.
Adriano, de los antoninos tenemos a Adriano el sevillano. Este estaba enamoradísimo de Antino, el jovencín Antino. Y cuando Antino se afogó en el río, hizo que latigaran al río Nilo. Y llenó el imperio de estatuas de Antino. Les malas lenguas dicen que Antino tiró al río por no aguantar más al baboso de Adriano, el sevillano, que se sepa.
La verdad es que parecía un poco tóxico el paisano, ¿eh?
Antonino, y también cómodo, el de Gladiator, que estaba sonando antes la música. Este era fuerte y bien asemellado. Entonces él creía que era Hércules, ¿eh? También se follaba la hermana, esto todos prácticamente.
Eso era lo normal.
Y entonces montaba en el Coliseo, collía inválidos y tullíos y toda la gente así, que no valía para nada, vestía los de dragones y bisarmes mitológicas y enfrentábase el vestido de Hércules y claro, matábalos a todos, a los sangríes de la Virgen. Y este camudó el nombre de los meses para ponerlos a todos el su nombre. Y cambió y el nombre a la ciudad para pasar que en vez de ser Roma, llamábase Colonia Luciania como Diana. Imagínate que ahora venga Ana la alcaldesa y nos cambia el nombre de Sisión. Sisión Ana, por ejemplo, ¿no? Y por cierto, mató Lumarcia, una de las amantes a las que violaba y torturaba. Bueno. Y llegamos a Heliogábalo. Este de los severos igual y el que está más chiflado. Este, fijaros cómo sería, mató a los convidados de una yacuada, haciendo que cayeran miles de pétalos de rosa del techo hasta que se afogaron. Casó con 5 mujeres, pero ya era homosexual. Todo esto que os estoy contando y entre los años 14 y 18, pero solo vivió 4 años. Fijaros, ¿eh? Casó con 5 mujeres y era homosexual. Proclamaron lo del emperador a los 14. Y entonces, de repente, vistió de mujer, obligó a una virgen vestal, que recordáis que no podían violarles ni tocarles. Él violó ya directamente, este mandó al verdugo y lo la él, más directo que Tiberio. Y escogió a los candidatos a los puestos más altos del Imperio Romano en función del tamaño de los sus penes. Ah, esto bueno. Ya es muy importante, porque era lo que daba la talla. Era cuando se decía, daba
la imparcial, talla. Y era imparcial.
Bueno,
eso.
A ver, eso
las bases del contrato son claras.
Un dato objetivo.
La licitación.
Claro. No, él trabajó mucho por el Imperio. Trabajó mucho por el Imperio porque montó un prostíbulo, un palacio. Entonces, bueno, primero andaba por los prostíbulos él, pero luego ya vio que estaba mucho mejor montar el propio negocio, prostíbulo en palacio.
En casa.
Y él presumía, él decía que tenía para esto, robó la idea del chamizo una corte a Calígula, pero él decía que tenía más dotes. Y entonces presumía entre todos los compañeros de palacio de ser el que más dinero recaudaba. Dio un caso y cuenta que se pintaba los huellos, poníase peluques, depilábase, pasábase desnudo. Bueno, este montó tal estaribel que la propia abuela, Julia Mesa, la misma que lo puso al poder en el 218, ordenó asesinarlo en el 222.
Ya está bien.
4 años. Murió el propio con 18. Y la guardia pretoriana degollólo, pasólo desde un puerto a Roma, tirólo al río. Tremendo. Y vamos a acabar con Constantino, porque Constantino siempre tuvo buena fama por aquello del cristianismo, pero vamos a ver cómo fue la verdadera verdad de la cruz y de Cristiano. Constantino lo que ya era un moñes tremendo.
Hombre, con lo que llevaba detrás cualquiera.
La que realmente era una beata, era la madre que acababa de convertirse al cristianismo. Y entonces pasaba el día falando y de Cristo, se volvía la cabeza loca. Entonces, si os acordáis, si os suena la conxura de Catilina y tal, ¿no? La famosa batalla del Ponte Mulvio, donde se supone que Constantino descubre o inventa la cruz. Vamos a ver cómo es esto. La noche anterior, Constantino agarró una moña de la Virgen María. Pero tal fue así que él, en todo aquello, no paraba de ver la madre col crismón, porque antes ya sabéis que era la X y la P lo que representaba a Cristo, no existía la cruz. Pero cuando los romanos se enfrentaban entre sí, como no había nada para diferenciarlos, porque eran todos romanos contra romanos, ¿sí? Cada grupo pintábase, ponían una seña distintiva el día antes de la pelea, pues uno poníanse un redondel y otros ponían... Y este que se levantó así con la moña, dijo, ni Constantino, ¿qué ponemos? ¡Jefe! ¡Dios! ¿Qué ponemos? Y entonces, al pintar así el crismón, dos palos...
Píntolo mal.
No pintó, en realidad era una cruz, lo que pintó en les ropes y en les tropes de los suyos, que se enfrentaron a los otros. Y como ganaron la guerra, porque si la hubiera perdido no teníamos la cruz.
No.
Lo de la cruz ya no existía, se quería el crismón. Pero como ganaron la guerra, pues para ahí entonces tenemos la cruz adoptada, que ya veis que viene de una moña de Constantino. Estos son nuestros emperadores.
Para que después se queje de los borbones y eso.
Mira, menos mal que no decimos los nuestros vicios, porque yo que iba a decir el bocadillo de patata. Te iba a quedar yo de boba.
En Mieres hay un lugar especial en el que tomar un café y descubrir toles novedades literarias. Un espacio que lleva una yocura para los sentidos. Y como tú, comprometido col medio ambiente, col comercio xusto, col la cultura. La yocura librería café. Ven a venos, Nacay Ayer de Mieres. Y disfruta del brano con la nuestra terracina en el Parque Xovellanos.
Voy a confesar una cosa a los oyentes. Voy a abrir mi coral. Esta canción lleva sonando media hora porque yo estaba mirando para el móvil. ¿Qué os parece? Esta voz. ¿Qué os parece esta falta de profesionalidad? No me salió el eco.
Mira, A ver, esto quedamos para la radio, vale, mira, ya que estoy aquí falando con el amigo Yacio Xose, que me acaba de mandar un WhatsApp y tal, y no sabía ni que estábamos en directo en la radio. Vaya, y aquí lo tenemos a él, ¿eh?
Es que trabaja en correos también.
No, este no trabaja en correos, este trabaja en Yastel.
¿En Yastel?
Qué difícil trabajar en Yastel.
Un máquina.
Todavía peor.
Ay, meca mierda, si sabes lo que estaba haciendo. Estaba haciendo una broma, que estaba grabando un audio al amigo Yacio Xose, ahora que estamos aquí en directo en la radio, y no lo estaba grabando, y ahora sí lo estoy grabando.
Todo esto y es de interés absoluto para el oyente.
Como anécdota,
sí.
Ahora mismo está en RPA llamando a Spielberg porque quiere los derechos de esa anécdota.
Pues yo tengo un primo que trabaja en correos.
Sí, ¿no?
Sí.
¿No?
Y es muy difícil trabajar
una
en correos.
Una jornada maratoniana, ¿no?
Sí, hay que hacer una oposición y tal, lo otro. Sí.
Sí. Tenemos vacaciones ya.
Bueno, sí, la verdad. Hay que
Es verdad. Fai falta vacaciones.
Sí, fai falta. Sí. Si tú tuviste en Punta Cana.
Bueno, pero ya se me escaeció eso. Sí.
Está sonando la Terrancha, el grandísimo grupo este, ¿eh?
Sí, también trabajan en correos.
Sí, ¿conoces a Delfo tú?
No.
Hay un chaval de lo mayor. Muy fino.
Pero está vegada allí de verdad, ¿no?
No, está vegada allí, ¿verdad? Ah. Delfo Came, muy guayo.
Sin embargo, Sergio.
¿Quién es Sergio?
Nada,
Delfo.
Igual.
No lo creas, que miente más que fala. Épica, galán, bien, nos güey, sí. Pilar Sánchez Vicente.
¿Cómo podrá conseguir llegar a meterse con algún rey o algún cura o algo hablando de este tema? Tengo muchas dudas.
Pues te juro,
tengo
te
mucha
juro
curiosidad.
Güey, Pilar, vamos a hablar de los neandertales y proponémoslo como reto.
Uy, méteme con los de la universidad.
Ah, mira, faltaban los... quedar mal con los
gente. Claro. La cosa.
No, ya de quedar mal con todos, ¿oh? Cuando yo tenía esos programas de televisión, que podéis ver también en la mi web y en multimedia, corría el año 1988. No penséis que el 1888, ¿eh? Vieja, pero no tanto. Y aquel programa iban convidados todos los doctores y los catedráticos de la Universidad de Oviedo. Y el mensaje era claro para todos ellos. En Asturias nunca había neandertales, porque de siempre estuvimos aislados por cuenta de la nuestra particular orografía. Ya. Era la misma explicación que daban para justificar que no hubiera castros ni población antes de la llegada de los romanos, ¿no? Básicamente repetían como loros lo que decía el gran hermano Gustavo Bueno, un de los foriatos más detestables y que más daño hizo Asturias y el asturiano, que encima estamos ahí calteniendo con nuestro dinero a él y a la prole. Esto teníamos que hacernoslo mirar. Pero bueno, en 2008, casi 30 años más tarde, resulta que va la revista National Geographic y toma zas, cantó la boca.
Y aquí hubo neandertal.
Publica la primer secuencia de ADN mitocondrial, lo que viene a ser el genoma del neandertal, basándose en los restos atopados, ¿dónde? En la cueva del Sidrón en Piloña. ¿Dónde iba a ser? Porque siempre decíamos, queridas y queridos amigos que nos estáis escuchando, que hay que cuestionar la historia oficial, claro. Porque el poder escríbela siempre para él. Veíamoslo cuando hablábamos de hombres y mujeres, pues no te quiero contar cuando falamos de sapiens y neandertales. Claro. ¿Cómo poníamos a los neandertales? Unos sujetos foscos, trabados, brutos, carecidos, que estaban escasos de lenguaje, de arte, falaven. De sentimientos, xabaces, caníbales, zoquetes. ¿Y qué se atopó en el Sidrón? Para
pues todo lo contrario.
Todo bueno. Esto. En el Sidrón encontramos más de 2.000 restos humanos. Claro, lo del Sidrón es tremendo, porque en la Galería del Osario, tú imagínate que está allí toda una familia, porque son 13 personas en total, ¿eh? Hombres y mujeres, 7 adultos, 3 mozos, 2 jóvenes, un guajín de 7 años y 300 preseolíticos, que lle mucho, ¿no? Pues llévolos una riada, de ahí que estén perfectamente que tengamos, y el único yacimiento donde no lle que tengamos un diente o tengamos un hueso. Aquí tenemoslo todo, el fémur, la tibia, el peroné, todo. Los análisis genéticos revelaron, además, que eran familiares. Y entonces, a partir de ahí, podemos empezar a hacernos ya una idea, bueno, de ahí, de otros cueves más que hay como hieren. Bueno, de mano te he comprobado que hieren rocios. Así que les rocies, venimos al sidrón. Por eso nos gusta tanto la sidra.
Todo encaja.
Ahora ya entiendo todo.
Claro.
Ellos tenían una mayor capacidad craneal, ¿no? Tenían un volumen endocraneal.
Cabezones.
Cerebrinos, cerebrones. Ellos tenían un volumen de 1.400, 1.600 centímetros.
Eso también
fae
que pueda estar emparentado un Nacio Galán con ellos. Aunque
bueno,
no sea primero.
Y les uñes tuyas también, como el Starpes que tenían
bueno,
ellos.
Bueno, pues igual. Uy, ya llegaremos al Starpes. Bueno, eso, ellos tenían más de 1.400, 1.600 y nosotros andamos por 1.100, 1.300. ¿Eso qué hacía? Ves en el neño de Sidrón, ¿no? Un neño de 7 años, normalmente, del Sapiens, tiene el cerebro desenvuelto ya del todo. Y aquel tenía un 80% porque ya era más grande.
Claro.
Ese tamaño generó siempre mucha literatura, porque como partíamos de que only los Sapiens eran exclusivos, podíamos falar, y además los únicos que pintábamos y los únicos que todo, pues decían que oye, que se comunicarían por telepatía, por telequinesia. Hay mucha literatura al respecto, ¿no? Y el Sidrón nuevamente dio la vuelta a Tou, comprobando que tenían activas las mismas áreas neuronales. O sea, tenían la misma comprensión lectora y el lenguaje que nosotros los modernos, ¿no? Las mayores diferencias físicas estaban en la cara, con una frente y una ñapla muy adelantadas, probablemente para goler mejor. Y unas mandíbulas y dientes que usaban como herramienta para cortar, para agarrar, para portar. A ver, lo de paportar, hay que tener en cuenta que paportar usáronse toda la vida, porque lo de meter una moneda en la boca al que cruzaba la laguna Estigia, en la barca de Caronte, eso era porque los romanos cuando iban al foro llevaban las perres en la boca para poder tener las manos libres, ¿no? O sea, que eso bueno. Otro de los descubrimientos del Sidrón y la patria y localidad. O sea, que son los paisanos los que permanecen en el sitio y las mujeres las que camuden de núcleo familiar.
Es que viasen, es viasieres.
Pero no solo éramos viasieres, Mari, gustábenos los mozucos xóvenes.
Hombre, bueno, hombre. Eso como
todas las madres neandertales tenían los fíos con varones más nuevos que ellas. Ahí lo tienes.
Claro, tiene más potencia.
Claro, hay que buscar. Esto ya es genético. Tú tienes que buscar ahí donde te. ¡Ay! No vos quedan nada los paisanos.
No quieren tontos ni nada.
Y lo que también caltenían los doctos sabios, si llegaban a admitir, porque claro, bien consistido en el tiempo, cuando se descubre que desinter. ¿Quién se llamase xuntaren con los sapiens? Entonces yo siempre decía, eso es imposible. Partimos de un ancestro común. Coincidimos en el tiempo y en el espacio. ¿Quién piensa que este sapiens que es capaz de la zoofilia, que utiliza como arma de guerra y dominio la violación, debe cruzarse con femes neandertales y no violales y tirarse a ellas? Entonces, claro, evidentemente, los descubrimientos, lo primero que nos dicen, y lo más lógico, que los europeos compartimos un 2% de material genético con neandertal. Eso explicaría probablemente pues parte de su extinción tuvo varias causas y esta podía ser una de ellas, porque lo mismo que llevamos virus y bacterias al continente americano, provocando la extinción masiva de muchos indios, ¿no? Y somos muy abusonos. Bueno, los neandertales vivieron 350.000 años en Europa. Nosotros no llevamos ni 50.000 y ya veis que estamos a punto de acabar con el planeta. Bueno, los preseolíticos lo mismo, decía, se creen de los sapiens. Ahora ya se ve que son de ellos. La cuerda más antigua topada fue fabricada por los neandertales. Así que si nos venimos arriba decimos que tenían industria textil. Pero además, fíjate, escollían las partes de un árbol mayores, tendrían las nociones matemáticas para contar las fibras y luego hay que tener que, hablamos de que trabajan en la piedra, pero trabajarían la madera, que no llega a nosotros, y trabajarían el cuero, porque eso vese mucho en los dientes que lo utilicen también. Y el arte, lo mismo, presumían se creen los sapiens, en les cueves fai 35.000 años, y aquí al lado, en la pasiega de Cantabria, encontraronse ya grabados y talles con 65.000 años.
Claro.
También se pintaban los cuerpos, decorábanse con adornos, buceaban para extraer del fondo marín les conchas. Y estamos hablando de vaciar a 4 metros sin equipo de buceo.
Claro, unos vígaros o algo, ¿no?
Unos vígaritos, ¿sabes?
Claro, para picar.
Los oricios, ya verás tú lo que ellos daban. Y la relación con la muerte. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta allí que la historia que conocemos está escrita por el hombre blanco, hetero, patriarcal, decimonónico. Y encima, normalmente inglés o francés, porque aquí escribíamos bien
encima,
poco.
Encima, de la pérfida.
Entonces, claro, evidentemente la historia escriben a su manera. Cuando ya empieza a ver, ahora descubrió una balta en Francia de 41.000 años, perfectamente que ha tenido, donde se ve que cavaron la tierra, soterraron en posición fetal a mujer, acompañaron ferramientas, flores, adornos. Y, Benjamina, cuirá ben a los enfermos, non como agora que los deseamos morrer nas residencias. Atopose unha muller de avanzada edad, ciega, sorda e tullida, que era imposible que hubiera podido sobrevivir sin ayuda del grupo ni moverse sin que la llevaren. Y yo, este cuidado incluía las medicinas naturales. Utilizaba hongos y hierbes, toles hierbes, como antibiótico y como todo lo que hubiera que usar. Y cuando se fala mucho del canibalismo, que lo echen como para culparlos, pero en realidad el canibalismo produce en el momento, ellos eran como lo de los indios que iban detrás de los bisontes, ellos iban detrás de los mamús y de los grandes mamíferos, ¿no? Que eran la base de su forma de vida. Bueno, pues cuando el cambio climático hace desaparecer estos animales y cuando empiezan a aparecer individuos deshuesados y desarticulados, ahora siempre después de muertos, ¿eh? Para garantizar la supervivencia. Claro. Bueno, nunca sabremos exactamente para qué fue, pero lo que hay que preguntarse es... Si decoraban, se pintaban, se cocinaban, medicinaban, soterraban a los muertos, curaban a los mayores, está claro que son mucho más parecidos, ¿no? O sea, que a lo mejor tanto creernos los sapiens, no éramos los listos, sino los malos de la
Igual
película.
Ellos también eran un poco ñin sapiens. ¿Eh? O más...
Sabropan, la top panadería en Xixón. En cualesquiera de les nueces tiendes, atoparás pan del día. A más de una prestosa variedad de productos, tanto dulces como salaos. Trabajamos con los ingredientes de más calidad para garantizar el mejor servicio. Sabropan, la top panadería.
Yo non sei se normalizamos ou cansamos al oyente.
Ou non sabemos que modelo emplegar como patrón.
Non, non.
El cafita a la academia, a dellos non lles val.
Que esta es profundidade, Fanjul.
No me lle la canción que está sonando, home.
Sí.
Sabes, Dixebra, Xune, aí lo tienes.
Sí, que é un gran tipo tamén.
Un gran tipo, no, un chaval de lo mellor.
Un chaval de lo mellor.
Muy fino.
Un crack.
Un crack.
Sí, tamén.
No, non como, yo non me acuerdo.
¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? Aquí estamos. Vaya calor,
Xune,
eh.
Xune tamén pode mandar un mensaje al 622-792-15.
Si Mólate, Xune, ti.
Tamén, un pouco, sí.
¿Cómo? Un pues poco, sí. Un, ¿de 0-10?
Un poco, bueno, a ver, comparado... A ver, ¿para qué?
Tenemos 15
años. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, me pasa el seu.
¿Pasa el seu?
Ah, va.
8.
¡Upa! Ahí tienes a Margoy, es declaración. Xunelipe, si estás escuchando esto, ten en cuenta esta declaración de amor de Arantxa Margoyes.
Un 8.
Ahí lo tienes. Sí. Vale. ¿Qué pasa, Guaja?
Toyota, que ya tenemos que ir presentando al siguiente, ¿no?
¿Eh?
El siguiente corte, ya.
¿Cómo?
Venga,
¿Ya?
¿Pasamos a Joan Bello, al diván de Galán?
¿Qué quién?
Pues venga.
Pues venga. Pues vale. Pues bueno.
Este verano, deja que la literatura asturiana te chisque. En Librería Trave tienes todas las novedades y el fondo más completo de libros en asturiano. Ven a venos en el 17 de la calle Fernando Alonso Dubieu o en trave.org y mandámoste los libros a casa o a la piscina.
Neste Sentir Asturias que estamos dedicando especialmente al Día del Libro, no podíamos dejar pasar pel diván a un escritor. Hoy vamos a fondar una vida de uno de los escritores asturianos que más sonadía tuvo, en casa y fuera. Ya sabéis la dinámica. El paciente echas en el diván y escuelle tres cantares que lo retrotraen a momentos de la subida. Uno de cuando nenu, otro de mozu y otro de adulto. Llega al diván de Galán esta noche un escritor que desde los opaniceiros en Tineu llevó al mundo entero un universo levantado una palma a la mano un neno, un hombre que consiguió dar pasos adelante para la literatura asturiana, dejando una importante xaceda que fixo que se convirtiera en el primer premio nacional de la literatura asturiana. Tenemos en el diván a Xoán Bello. Muy buenas noches, Xoán.
Muy buenas noches.
Gracias por acompañarnos. ¿Estás dispuesto a someterte a esta terapia musical?
Pues sí, estoy dispuesto a ello.
Bien, pues afállate en el diván y vamos con ese tema que escogiste para la infancia.
Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía.
La verdad, Juan, que aquí en la redacción teníamos un poco sorprendidos con el tema que escogiste para la infancia.
Bueno, pues fue un tema realmente muy ligado a la infancia. Manolo Escobar, y era seguramente el cantante que en los años 60, 70, uh-huh. Más se sentía en Asturias, en España y en buena parte de Latinoamérica. Y yo recuerdo cómo esta canción, precisamente, pues y era pues de los favoritos de mi abuelo, de mi abuela, de la gente de Paniceiros, y cómo disfrutaban de ella pues el día de la fiesta, o el día de la fiesta de San Antón, uh-huh. en Paniceiros, o en el Carmen de Veiga, o en la Magdalena de Augusto Burniego, y siempre tocada al acordeón por Polo, que era un curioneiro maravilloso, uh-huh. y cantada pues por cualquiera que tuviera por ella, ¿no?
Juan, ¿cómo eres tú de neno? ¿Qué infancia tuviste? ¿Cómo eres tú de neno?
Bueno, yo de neno no, supongo que yo era un neno, como en el verso de Álvaro Cunqueiro, ¿no? Un neno que soñaba despierto. A mí gustaba mucho jugar a soñar. Y creo que eso posiblemente es lo que mejor me define, ¿no? Y seguramente la frase que más sentí yo en toda la mi infancia fue esa. Deja de soñar despierto.
Uh-huh. O sea, diciente eso.
Sí, claro. Yo creo que, ya sabes, no tenía... Los sueños no tenían mucha validez, ¿no?
Ya, había que buscar cosas más, digamos, terrenales, ¿no?
Exacto, ¿no? Porque la infancia, pues si él... Yo tuve una educación, pues los mis padres hicieron lo mejor que pudieron y tuve una buena educación, pero bueno, también afectaba la época en la que vivimos, ¿no? Y realmente, pues bueno, buscábense salidas que no tenían mucho que ver con lo que después fue la literatura para mí, ¿no?
Claro, ¿quién iba a pensar pues dedicarse a la literatura, ¿no? En aquel momento.
Claro,
por ejemplo.
Era, pues ni yo ni nadie, o sea, no. Nadie pensaba que eso pudiera ser posible, ¿no?
Vamos a sentir el tema que para ti representa la Tomo Cedao, que escogiste como más representativo. ¿Dónde te lleva, Juan, la chica de ayer?
Esto lleva inmediatamente a los míos 15 años, ¿no? Uh-huh. 1980 yo cumplía 15 años y empezaba aquello que se llamaba la movida, ¿no? Que hubo tardó todavía un poco en llegar, pero no demasiado, tardó unos meses. Esta canción me gustaba mucho siempre, gustaba mucho este grupo, Nacha Pop, parecíame que hacían un rock elegante y muy bien fecho, y vi los en varias ocasiones cuando vinieron aquí a actuar a Asturias, y de alguna vez que los vi por fuera, no llegué que fuera a costa fecha, pero sí que coincidió cuando menos una vez en Madrid que actuaban y yo estaba presente, yo vi los, ¿no? Uh-huh. Pero para mí este cantar tiene una historia pues muy guapa, porque fue la primera canción que bailé en una fiesta con una moza. Y debió ser ya por 1980, en la fiesta de Paniceiros, que ya llamábase la convivencia de aquella, porque se hacía con otros pueblos. Hacíase con Xinestosa, con San Frichoso, con bueno, con todos los pueblos de la parroquia. Y
Marcote,
aquel,
¿no?
Emocional, ¿no? Aparte, claro. De un cantar muy guapo. tiene lo que tiene que tener una letra pop, que no es un poema exactamente, pero tiene cierta ingenuidad clara, cierta claridad ingenua, por decirlo de alguna manera, que supongo de algo que sale cuando tienes cierta edad y que no vuelve a salir nunca, y que queda muy bien para las canciones, pero muy mal para la poesía.
Realmente, Joan, tú pasaste enseguida de casi de la infancia a la edad adulta, de alguna manera, porque ya con 16 años publiques un poemario, de alguna manera, literariamente, enseguida maduraste, ¿no?
No, no, tenía una amiga que decía que la mi infancia fue sorprendente. Duró exactamente hasta ahí 2 días. Yo creo que, de alguna manera, la infancia no muere nunca, ¿no? Seguimos, afortunadamente, podemos seguir hablando con el neno que fomos, ¿no? Y por eso, de lo que te decía de los sueños y de las cosas, pues no se agoten nunca. Y lo que dices también es verdad, o sea, sí que publico muy nuevo. Yo publico con 16 años, quiere decirse, yo con 14, 15 ya estaba escribiendo. Y ya estaba no solo escribiendo, porque escribir supongo que ya era algo que puede suceder, pero yo de aquella ya estaba inmerso en la literatura, estaba leyendo, ya no me podía imaginar la vida sin los versos de Juan Ramón Jiménez o Blas de Otero, ¿no? Y esto, sí, y extraño, siempre que pienso en escribir una biografía, entre una autobiografía, entre comines, unas memorias, inmediatamente lo primero que pienso y es comenzar por la publicación del mi primer libro, ¿no?
Y además enseguida fainte miembro de la Academia de la Lengua Asturiana, yo creo que con también 16 o 17 años, ¿no? Con lo cual también entres a moverte en ambientes ya muy de paisanos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, de aquella dos ya éramos muy nuevos, ¿eh?
También es verdad.
Sí, ambientes de paisanos, hombre, paisanos. Yo conocí de aquella pues a gente que pues conocía a García Arias, conocía a Sánchez Vicente, pero García Arias y Sánchez Vicente en 1981-82 lleven abondo más nuevos de lo que yo soy ahora, que tengo 55 años. Ellos debían tener 29-30. Y una de las cosas que tenía el mundo del asturianismo, el mundo de la cultura asturiana, era que todos éramos radicalmente nuevos. Yo posiblemente durante un tiempo fui el más nuevo de todos, ¿no? Pero la característica en general era la mocedad. Todo el mundo ya era muy nuevo. Recuerdo en la primera junta de escritores que se celebró, pues, en el 86, creo. No me fijas mucho caso, que te estoy hablando de...
Del 87, ¿eh? Creo, pero sí.
¿En?
En el 87 parece que fue, ¿no?
87, pues, sí.
En Villamayor puede ser, ¿no?
En Villamayor, efectivamente. Pues fue en el 87, pues una de las cosas, había un poeta gallego que empezó a mirar para un lado y para otro y entrugó, pero los viejos, ¿dónde están?
Sorprendía a ellos. Claro.
Simplemente no había, no había viejos. Y ellos, entendiendo por viejos, ya por una edad, pues una persona, por ejemplo, mayor de 55 años.
Y escritores ya venerables, ¿verdad?
Claro, no. Y eso, entonces, quiero decir, yo en un ambiente, yo esa sensación que tú me comentabas en antes, no, nunca la tuve. Yo ahí enseguida topé a camarades y a gente que... con la que disfruté mucho, hablando de temas que me interesaban, que tenían cuando mucho 2 años mayor que yo, ¿no? Pero yo ya recuerdo, enseguida conocí a Adolfo Camilo Díaz, a Joan Ignacio El Llope, a un montón de gente de la que sigo siendo amigo, ¿no? Y con la que tengo hablado de muchas cosas, ¿no? Y después, tampoco es tan raro, quiero decir, en la adolescencia, efectivamente, un empieza a relacionarse ya con el mundo de la madurez, ¿no? Irremediablemente.
Bueno, vamos a llegar hasta esa edad adulta, ya muy rápido, porque vamos quedando sin tiempo y vamos a sentir el tema que escogiste.
He said he's going back to find. world he left behind.
Juan, ¿qué tema es este y por qué representa la tu edad actual, digamos?
Los trenes con destino a
Georgia.
A Georgia, ¿no? Y que de Pine Knights o de Gladys, una cosa así, no recuerdo ahora exactamente el nombre del grupo, un grupo magnífico, impresionante, y bueno, yo llevaba una moza, que ya actualmente la mía mujer, a enseñar y lo que para mí ya era el sitio más guapo del mundo, y ella, correspondiendo, me dijo, pues mira, la canción más guapa del mundo, ¿no? Y desde entonces, que ya van 15 años, escúchola y sigue conmoviéndome, ¿no? Lo que tienen las canciones es que tienen eso, que unen la propia sentimentalidad con una especie de sentimentalidad colectiva, ¿no? Y esta canción, mira, tiene una historia, porque tiene historia de... Nació de una frase banal que dijo una de las actrices de Los Ángeles de Charlie, que llamó a un amigo, el compositor, llamóla y preguntó, ¿y qué fáis? Nada, estoy haciendo les maletes para Georgia. Significaba, en ese momento, ellos entendían lo que, bueno, que había fracasado en el mundo del cine y que volvía para casa, ¿no? Y compuso esta canción que a mí me parece maravillosa. Felizmente la actriz no fracasó, todo lo contrario, pero bueno, digamos que ese sentimiento de fracaso y de sentirse acompañado, pues es de lo que más un puede agradecer, ¿no?
Bueno, Juan, pues nada, muchísimas gracias por estar en esta terapia, por compartir con nosotros una parte de la tu vida que conocíamos menos, y feliz día del libro.
Pues muchísimas gracias, Nacio, fue un placer.
Quedamos con un tema que lleva letra tuya, de Toli Morilla, El tren, que a mí préstame abondo.
A las 8 marcharás de la estación, con el pasaporte bien preparado. La pesada...
Bueno, ¿qué tal?
Esa Margolles ahí, ¿qué pasa?
¿Qué tomaste?
Pues
¿qué tomasteis?
Nada, yo una Cherry Coke. Falábamos en unos programas atrás.
Sí, hablábamos de que no lo odiabes, o sea, mantén el tu personaje.
Nada, el personaje, ahora, no sé dónde estoy. ¿En dónde estoy?
En agosto.
En agosto, sí.
En pleno verano, y aquí, cociendo.
Aquí. Bueno, cociendo. Sí. A ver, cociendo tampoco, ¿eh? Que son las 12:30 de la noche.
Da igual, está chornoso.
Ya.
Está chornoso, hay una humedad de la hostia.
Y verdad, ya se está empezando a notar que son los días más curtios otra vez, ¿eh?
Sí. Bueno, sí, está bastante bien esta conversación de sí. Ascensor, ¿eh?
Oye, bueno,
pues oye, vas que está orpinando, ¿eh?
¿En cuál paráis?
Bueno.
Pues nada, aquí tenemos a la Margolles, Arancha, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? Una chavala de lo mejor.
¿Qué estamos aquí? Bien,
Ala. Esto ya no tiene continuación.
¿Quieres una cervecina?
Está nublando,
Esto ya no tiene continuación.
¿Quieres una cervecina?
Sí, anda.
Hay que tirar para arriba.
O dos, anda.
Hay que tirar para arriba esto anda. Como se
llama. Ahora
que los tomates ya no saben a tomates.
¿Eh? ¿A tomates?
Ya no saben a tomates.
Ah, por el tema de los transgénicos.
Claro, tomates. Igual. Uh-huh. Y los guajes ya no salen a la calle.
Pues yo estoy a favor de los transgénicos. Ya lo falaremos un día.
¡Ala! ¡Que sube el pan!
Sentir Asturias, con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Vengo de la cuenca, soy minero. Es contra policías barricas. Vacío los mis pies, ni azor un negro. Tierra naide del gomero, para la lacra patronal. Vengo de la mar, soy marinero. Fartuco escamalar, rede a topar. Gente ole roque sobra sierra con la mio barquina. Vengo desde lo tuyo a la mar. Vengo de los baches, soy vaquero. Ponte la tierra al cielo y siembra. La cocha promín de les mios vaques son el puerto, huere ambrano. Hasta allá van a dormir. Que les sientes, no podes. suena esta tierra, Desha y la canción.